Esta mañana nos encontramos aquí para adorar y aprender de la palabra del Señor. Estamos en nuestra última semana de la serie que hemos llamado Una Salida. Y en estos días hemos estado hablando acerca de la tentación y cómo podemos nosotros salir de la tentación. Algunos de ustedes no sabían antes de escuchar la serie de mensajes que la tentación es algo que nosotros enfrentamos todo el tiempo, pero podemos salir triunfantes de la tentación. No necesariamente el ser tentado significa que automáticamente vamos a caer en pecado. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo. Decíamos también durante nuestra primera semana, hace 3 semanas atrás, que la tentación es cualquier cosa que prometa satisfacción a expensas de la obediencia a Dios. Déjenme repetírselo otra vez. La tentación es cualquier cosa que prometa satisfacción a expensas a la obediencia a Dios. Y la tentación es lo que es. Nos promete algo divertido, nos promete algo que excitante, algo emocionante, pero siempre es a expensas de la obediencia a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. La primera semana decíamos que todos somos tentados, pero que Dios es fiel y siempre nos va a dar una salida. La segunda semana nosotros estudiamos que cuál era el proceso de la tentación. ¿Recuerdan el proceso de la tentación? Empieza todo con el pensamiento. Se nos viene un pensamiento a la cabeza. ¡Ay, mira qué rico está ese pan! Después nos imaginamos, viene imaginación a nuestra cabeza, ¿verdad? Oh, me imagino comiéndome esa conchita recién hecha con un chocolatito o con un café, no importa que engorde. Después viene la justificación, oh, he trabajado muy duro toda la semana, creo que me merezco a una recompensa. Y después viene la decisión, tenemos que tomar una decisión, ¿lo voy a ir a comprar y me lo voy a comer o voy a decir no, voy a resistir a la tentación? Y cuando decimos sí a la tentación, viene el pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte, ¿verdad? Ese es el proceso de la tentación: pensamiento, imaginación, justificación, decisión y pecado. Pero decíamos, ¿cómo podemos entonces resistir ese proceso, esa tentación? Bueno, en primer lugar, tenemos que someternos a Dios. Y luego resistir al diablo. Muchos de nosotros pensamos que primero era resistir al diablo y después someternos a Dios. No, usted se equivocó. Primero tenemos que someternos a Dios, obedecer a Dios, y luego entonces tenemos que resistir al diablo. La semana pasada nosotros estudiamos cómo podemos depender del Espíritu Santo y seguir la dirección del Espíritu Santo. Hablando de sujeción, tenemos que aprender a someternos del Espíritu Santo y a seguir las direcciones, esas pequeñas cosas que el Espíritu Santo pone en nuestra cabeza durante el día, durante la semana. De repente te acuerdas de que estabas sentado aquí el día de hoy y volteaste alrededor y no miraste a la hermana fulano, al hermano fulano, o la familia aquella que vino a visitar no estaba aquí. Y se te viene a la mente, ese es el Espíritu Santo diciéndote, ponte a orar por ellos. Pero es que no me acuerdo cómo se llama, no importa. El Espíritu Santo sí sabe cómo se llama. Y de repente estás trabajando y alguien viene y se te acerca, un compañero de trabajo, y te dice, ¿sabes qué? El día de anoche tuve un problema y me pasó esto y eso. Ese es el Espíritu Santo dándote la oportunidad para que me dejes orar por ti. No necesitas resolver el problema de la persona. Es más, ellos no quieren que nosotros les resolvamos los problemas. Lo único que quieren es que lo escuchamos y le digamos, ¿puedo orar por ti? ¿Me dejas orar por ti? Ese es el Espíritu Santo, esa es la dirección del Espíritu Santo. Muchos de nosotros estamos esperando que el Espíritu Santo sea como, queremos que se nos aparezca como se le apareció a Moisés, ¿verdad? Una llamarada por ahí que no se apaga. Oh, es el Espíritu Santo que me está hablando. No, el Espíritu Santo no hace eso hoy en día, por lo menos no conmigo. Pero quizás contigo sí, te da un chispazo. ¿Cuántos de ustedes han visto videos de esos que va caminando un hombre? Creo que fue un chino por ahí, los chinos hacen todo. Iba caminando por ahí una noche y ¡puf! Le cayó un rayo. Y se cayó, ¿verdad? Y se levantó y siguió caminando. ¿Y sabía qué pasó después? Le volvió a caer otro rayo. Está en el video, no se lo estoy contando. Y muchos de nosotros queremos que nos caiga un rayo. Oh, es el Espíritu Santo que me está hablando. No, el Espíritu Santo te habla de una manera sutil. A través de la Escritura, cuando estás leyendo, Dios te habla y el Espíritu Santo. A través de la oración, cuando estás orando, tú estás hablando con Dios y Dios, de repente el Espíritu Santo te pone un pensamiento en la cabeza. Es el Espíritu Santo que te está hablando. A veces nos habla por los mensajes del pastor. Raramente le habla a algunos de ustedes por los mensajes del pastor. Pero nos habla a través de ahí. Usa cualquier cosa para hablarnos. Su palabra, la oración, la iglesia, las situaciones, las circunstancias, para hablarnos. El versículo clave de esta serie ha sido 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que dice: la tentación que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y léalo conmigo, si usted participa es más divertido. Y dice: ¿y Dios qué? Dios es fiel. Léalo conmigo: Dios es fiel. Y luego dice: no permitirá que la tentación sea mayor de lo que tú puedas soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará ¿qué cosa? Una salida. Dios nos mostrará una salida, que es el nombre de nuestra serie que terminamos hoy. ¿Para qué? Para poder resistir. Eso significa que nosotros podemos resistir la tentación. Oh, pastor, es que la verdad es que está bien difícil la tentación. Claro que está difícil la tentación. Si no, no fuera tentación. Y yo les he dicho, constantemente les digo, ¿verdad? La razón por la que batallamos con la tentación es por el pecado. Y la razón por qué batallamos con el pecado es porque el pecado es atractivo. El pecado nos gusta pecar a nosotros. Oh, pastor, no, ¿cómo cree? Yo soy cristiano, soy súper cristiano, pastor. A mí no me gusta pecar. Mentiroso, ya estás pecando. Te encanta pecar. Pero tenemos que resistir a la tentación de pecar. Si no, no fuera una tentación. A los chavos, a los hombres, le encantan las mujeres y le encantan verlas y le encanta estar con ellos. Y es una tentación constante para muchos de los hombres. No para todos, pero para muchos de los hombres. Para muchas de las mujeres, va un hombre corriendo sin camiseta en el freeway, ¿verdad? Y wow. Es una tentación. Para otros es tomar su teléfono y empezar a ver el internet y de repente encuentran fotos por ahí inapropiadas y es una tentación la pornografía. Y es atractivo. ¿Se acuerdan que es el pecado de la tentación? Es algo, cualquier cosa que promete satisfacción a expensas de la obediencia a Dios. ¿Se acuerdan lo que le dije el domingo pasado también? El pecado fascina y después asesina, ¿verdad? El pecado nos fascina, pero después la paga del pecado es muerte. Y cualquiera que diga que no batalla con la tentación, en realidad está siendo un mentiroso. Quizás pasó, yo no batallo con la pornografía, yo no batallo con la sensualidad, pero ¿qué tal con el chisme? ¿Qué tal con el gastar de más? ¿Vas al mall cada rato y gastas dinero que no tienes? ¿Qué tal con comer de más? A nosotros nos encanta comer, ¿verdad? Nos encanta. Dice que el comer es el deporte del cristiano, ¿verdad? Y es cierto, nos sentamos todos juntos a la mesa a comer. Pero tenemos que decir, ok, ya me llené, ya no voy a comer más. Ándele, pastor, cómase un poquito. Hermanita, cómase un poquito más. No, hermana, ya no. Ándele un poquito más. O no le gustó. Ay, ok. Y comemos más. Y luego que sigue, el postre, ¿verdad? Y muchos de nosotros batallamos con decir, no, hasta aquí. Esa es una tentación. Ese es un problema que tenemos muchos de nosotros. Pero dicen muchos de nosotros también, es que yo soy fuerte, pastor. ¿Sabe qué me he dado cuenta? Que muchos, la mayoría de nosotros, el 100% de nosotros, podemos ser fuertes hasta cierto punto. Podemos ser fuertes hasta cierto momento. Después de ahí tenemos que depender de Dios. Y es ahí cuando mucha gente se le olvida que tiene que depender de Dios desde el principio, someterse a Dios. ¿Por qué? Porque nuestras propias fuerzas no podemos hacer absolutamente nada. Necesitamos del Espíritu Santo, del poder de Dios en nuestra vida para poder resistir la tentación. Y es lo que sucede con muchos de nosotros. Muchas veces nos sentimos bien, leemos nuestra Biblia, oramos, servimos, asistimos a la iglesia y no hay ningún problema. Viene la tentación y podemos soportarla, podemos resistirla, podemos salir adelante. Pero ¿qué pasa cuando no podemos? Oh, pastor, es que fue un momento de debilidad, pastor. No lo pude soportar. No pude decir que no. Lo intenté, pastor, pero no pude decir que no. No lo quería hacer, pero fui muy débil en esa ocasión. Y yo estoy seguro que tú y yo nos podemos identificar con eso. En alguna vez en nuestra vida ha sucedido y va a volver a suceder. ¿Por qué? ¿Se acuerda la semana pasada? Lo que alimentas crece y lo que hambreas muere. Si alimentas tu espíritu, crece. Si alimentas tu carne, crece. Si dejas de alimentar tu espíritu, ¿va a crecer? No. Se va a empezar a debilitar, se va a empezar a morir poco a poco. Si dejas de alimentar la carne, tus malos deseos, esas cosas, pensamientos que se vienen a tu mente, poco a poco, ¿verdad?, van a estar pasando al segundo plano. No van a estar presentes aquí. ¿Por qué? Porque vas a dejar de alimentar eso. ¿Y cómo dejamos de alimentar eso? Bueno, en la televisión hay muchas cosas que no deberías de estar viendo. Hoy en día tenemos Cox, tenemos CenturyLink, tenemos cualquier Netflix, tenemos Amazon Prime, tenemos Hulu, tenemos cualquier tipo de aplicación para ver películas, y muchas de ellas sin restricción. Cosas que tú y yo no deberíamos estar viendo. Oh, pastor, es que es una escena nomás. Son unas cuantas palabras que dicen nomás, pastor. Lo que alimentas crece y lo que hambreas se muere. Sigue alimentando esas malas palabras. Sigue alimentando esas escenas sensuales a través de la televisión, de los videos. Sigue alimentando ese matazón a través de los videojuegos. Síguelo alimentando. ¿Y qué crees que va a pasar? Lo que alimentas crece. Lo que alimentas crece. Así es que en esta mañana, para terminar, nosotros vamos a ver tres cosas nomás. ¿Cómo alimentar nuestro espíritu? De estas tres cosas que tú y yo vamos a ver esta mañana, quiero que escojas una de ellas que necesitas poner particularmente mucha atención, que necesitas ejercitar en tu vida. No quiero que te enfoques en las tres, quiero que te enfoques solamente en una de ellas. Y al final del mensaje, tú y yo vamos a decidir en a cuál de ellas tenemos que enfocarnos. Sí, no descuidar las otras dos, pero vamos a enfocarnos en alguna de ellas. ¿Qué tenemos que hacer para alimentar nuestro espíritu? En primer lugar, alimenta tu espíritu con oración. Alimenta tu espíritu con oración. En Mateo 26, versículo 41, dice así: estén alertas y oren para que no caigan en tentación. Es más, léalo conmigo. Si alcanza a leerlo, está muy pequeñita la letra. Si alcanza a leerlo, la nueva versión internacional de Mateo 26:41 dice: estén alertas, léalo conmigo, estén alertas y oren. Dice oren, ¿verdad? No dice estén alertas y alaba a Dios con todas tus fuerzas. No dice estén alertas y ponte a servir. No dice estén alertas y vete de ahí. Estén alertas y siéntate en tu casa. Estén alertas y vente a la iglesia. No, dice, estén alertas y oren. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. Mucha gente cree que venir a la iglesia es de venir a adorar a Dios. Sí, venimos a adorar a Dios. Pero no dice la Biblia, mi casa será llamada casa de adoración o de oración. De oración, ¿verdad? Mi casa será llamada una casa de oración. Y es lo primero que tenemos que hacer nosotros, estar alertas y orar a Dios. Estar alertas. ¿Para qué? Para que no caigamos en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Quiero leérselo de otra versión, de la versión traducción lenguaje actual. El versículo 41 de ese mismo pasaje, Mateo. Dice así: no se duerman, estén alertas, no se duerman, no se duerman. Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Me encanta esta versión. No se duerman, no se duerman. ¿No le toca a usted, literalmente, cuando empezamos a orar, no le da un sueño? ¿Qué sueño de esos que pesados, verdad? Cierra los ojos o está tratando de mantenerse despierto. Oh Dios, te doy gracias, y nos quedamos dormidos. O nomás me pasa a mí. O estamos tratando de orar: Dios, quiero dedicarme estos 5, 10, 15, 20 minutos a orar a ti. Y empiezas muy bien: Dios, te pido por la hermana María, porque para que se arrepienta de sus pecados, la hermana María. Te pido por el hermano fulano. Oye, que no tenía que ir al banco yo. De repente se nos viene a la mente cosas que tenemos que hacer, tantas cosas que tenemos que hacer, y se nos olvida que estábamos orando. ¿Le pasa eso a usted? ¿Le pasa eso? O dice: ahora sí, Dios, voy a orar una hora, voy a cerrarme en mi cuarto y voy a orar una hora. Y empiezas a orar muy fácil, ¿verdad? Y tienes una televisión, una computadora en tu casa o el teléfono, y luego se te olvidó la hora. Pasaste 2 horas viendo una película en Netflix en tu teléfono. Y la palabra del Señor nos dice, hey, no se duerman, estén alertas y oren. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. Así es que lo primero que tenemos que hacer para poder tener un espíritu fuerte, un espíritu que está listo para cuando venga la tentación, es tenemos que orar a Dios. Tenemos que orar a Dios. La oración es una gran arma en contra de la tentación. Y si nosotros no lo utilizamos, constantemente vamos a estar débiles, fallando y cayendo en la tentación. ¿No se dan cuenta que el Señor dice para que no caigan en tentación? Él empieza a orar por nosotros también en el monte cuando estaba allá. Y dice, oro por ellos. Dios, líbralos de tentación. Padre, líbralos de tentación. Yo nunca he oído decir a alguien... Se da cuenta que siempre oímos decir a la gente, caí en tentación. Caí en tentación. Porque estaba débil, porque se sintió mal, o porque le echan la culpa a la esposa, o al esposo, o a fulano, o a mangano, por lo que sea. Pero dice, caí en tentación. Yo nunca he escuchado a alguien que diga, caí en santidad. Oh, es que estaba tan, yo soy tan santo que me tropecé y caí en santidad. O yo soy tan malo que de casualidad iba así y tropecé y fui santo. Yo nunca he escuchado a nadie que diga, pero siempre he escuchado a alguien, caí en tentación. Eso significa que para poder alimentar nuestro espíritu nosotros tenemos que ser intencionales. Tenemos que buscar alimentar nuestro espíritu a través de la oración. No va a suceder por casualidad. ¿Sabes qué? No va a ser suficiente con que vengas tú los domingos en la mañana a la clase de escuela dominical. No va a ser suficiente que vengas tú los domingos a las 10:30 y escuches y estés aquí por una hora, hora y media. No es suficiente. Es todos los días. ¿Qué dice la palabra el apóstol Pablo en Tesalonicenses? Oren todo el tiempo, orad sin cesar. Todo el tiempo, constantemente en tu trabajo, en la escuela, en la casa, donde quieras que andes. Pastor, es que no me puedo tirar de rodillas o no me puedo cerrar los ojos. ¿Y quién te dice que la oración tiene que ser con los ojos cerrados y con tus manos así puestas? Nadie. Así nos enseñaron en la escuela dominical cuando estábamos chiquitos, pero no significa que esa es la posición donde el Señor, como las antenas, ¿verdad? Ponemos la antena en cierta posición para que podamos tener la recepción, tener una buena imagen. Dios no necesita eso. Dios no necesita que te pongas así. Dios no necesita que cierres tus ojos. Dios no necesita que le hables. Si tienes tiempo para hacerlo y el lugar, hazlo. Pero si vas manejando, por favor, no cierres tus ojos para orar. Pon atención. Pero ahí puedes ir orando, hablando. Dios, gracias por levantarme este día. Te pido que me cuides en el camino. Cuida a mis hijos que van a la escuela. Cuida a mi esposa que va a trabajar o se queda en casa. Cuídalo. Bendice al pastor, multiplícale, prospéralo, que sea rico y millonario, que sea más guapo. Ore así, amén, así deberían de ser, amén. Pero no necesitas estar en cierta posición para orar a Dios. Donde quiera que vayas, ora a Dios, oren para que no caigan en tentación. Tenemos que ser intencionales para poder hacer crecer nuestro espíritu y vencer la tentación. Jesús constantemente oraba. Casi siempre vemos a Jesús que enseñaba, andaba entre mucha gente, pero después de eso se iba a un lugar apartado a orar. A orar. A orar. Y eso es lo que Él hacía. Y cuando Él nos enseñó, enseñó a sus discípulos a orar, decía, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu reino. Y yo te pido por estos, Padre, para que no caigan en tentación. Otra de las oraciones del Señor Jesucristo, cuando estaba a punto de ser crucificado esa noche, se llevó a tres de sus discípulos, ¿verdad?, de sus seguidores, y le dijo, ¿sabe qué? Acompáñenme a orar y no se duerman, oren conmigo. Y él se fue aparte a orar. Y mientras él estaba orando, ¿verdad?, encontramos la oración del Señor Jesucristo y decía, Padre, si es posible que pase de mí este dolor, esta copa de sufrimiento, ¿verdad? Si es posible que pase de mí, hazlo. Y luego encontramos la oración de sumisión a Dios más excelente. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios, que no se haga lo que yo quiero, lo que yo deseo, sino lo que tú deseas para mí. Y a mí me encanta esto. Ahora, no me encanta lo que sufrió el Señor Jesucristo, porque le dolió mucho, sufrió demasiado, pero me encanta porque lo hizo por amor a mí. Y no solamente eso, porque Él me enseña que cuando yo estoy orando, tengo que pedir eso a Dios. Dios, tú sabes que yo quisiera, constantemente le digo, Dios, tú sabes que yo quisiera ser rico, Dios, para no tener que batallar con nadie, para poder ir a México o algún otro lugar de misiones y poder ayudar allá. Quisiera ser rico, quisiera ser millonario. ¿Cuántos de ustedes no quisieran ser millonarios? Honestamente, levante la mano. ¿Ninguno de ustedes? Por eso veo los diezmos y las ofrendas así. Pero a mí me encantaría ser millonario. Y Dios, quisiera ser millonario, pero que no se me haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Dios no ha sido que yo sea millonario, aparentemente, ¿verdad? Dios, quisiera hacer esto, pero que no se me haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Los muchachos dicen, quisiera casarme con una muchacha bien guapa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Deberían de orar así, ¿verdad? Ni oran los pobres muchachos. Pero tenemos que orar para alimentar nuestro espíritu. Muchachos, ustedes tienen que orar por sus clases, tienen que orar por sus maestros, orar por sus padres, no nomás criticar a sus padres, no nomás pensar que son viejos y que todo el tiempo están mal. ¿Se ha dado cuenta de eso? Yo tengo teenagers en mi casa, tengo adolescentes en mi casa, y no importa qué es lo que haga, está mal. No importa. Hijos tienen que aprender a orar por sus padres. Dios, ¿por qué no me hiciste nacer en un lugar, en otra familia? ¿Por qué me diste esta familia, bola de losers, si me pusiste aquí? En lugar de orar así o pensar así, ponte a orar por tus padres, por tu familia, por tu familia, por tus escuelas, por tus amigos. Oren, oren. Si quieres alimentar tu espíritu, necesitamos orar. Pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Se ha dado cuenta que la mayoría de nosotros le pedimos a Dios no por su voluntad para nuestros planes, sino le pedimos que bendiga nuestros planes? Hacemos nuestros planes y luego oramos a Dios. Dios, son estos mis planes, bendícelos, bendícelos. El día de ayer yo estaba hablando con mi hermano José González, vino a nuestra casa y comió ahí con nosotros. Ustedes, algunos de ustedes conocen a nuestro hermano José González, él va a estar aquí predicando en dos domingos más. Y si usted no sabía eso, algunos de ustedes saben que su esposa estaba enferma, ¿verdad? Estaba en el hospital enferma. Algunos de ustedes fueron a visitarla y luego le detectaron leucemia, cáncer en la sangre. Y yo no sé si usted sabía, pero la hermana, la esposa del hermano José González, hermana Sandra González, partió con el Señor hace cerca de un mes y tres semanas hace atrás, y fuimos a su funeral y estuvo muy bonito celebrando la vida de nuestra hermana Sandra, pero uno puede ver el dolor en ellos, ¿verdad? En su familia. Y el hermano José vino ayer a mi casa y estaba ahí, estábamos platicando, y él me decía, ¿sabes qué, Aldo? Cuando yo empecé, cuando recibí al Señor Jesucristo, yo quería servir, quería hacer todo por el Señor Jesucristo. Así es que empecé a prepararme, empecé a estudiar mucho la Biblia y empecé a hacer cosas para Dios. Empecé a traer planes y negocios para Dios. Pero era de un fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso por años. Y yo siempre le decía, Dios, ¿por qué no bendices lo que yo estoy haciendo? ¿Por qué no bendices lo que estoy sirviéndote? ¿Por qué no bendices los planes que yo tengo para tu obra? Dice, hasta que entendí un día, Dios, dice, casi escuchaba, casi podía ver a Dios ahí diciéndome, es que yo no voy a bendecir tus planes, voy a bendecir mis planes. Y dice, cuando yo entendí eso de Dios, cuando yo escuché eso de Dios, entonces empecé a orar diferente. Dios, inclúyeme en tus planes. Dios, por favor, dice que se tiraba de rodillas y clamaba a Dios y le decía, Dios, inclúyeme en tus planes, no en mis planes, inclúyeme en tus planes, yo quiero ser parte de tu plan. Y dice Aldo, después de eso empecé a ver la mano de Dios, cómo me empezó a bendecir. Empecé a ver los ataques de Satanás también en mi familia y en mi propia vida, accidentes, enfermedades. Sus dos hijas han estado enfermas, su esposa estuvo enferma por 5 meses hasta que falleció de cáncer. Ha chocado como 4 o 5 veces sus carros desbaratados. Pero sabes una cosa, Dios me ha incluido en sus planes y Dios siempre me ha bendecido. Dios siempre ha cuidado de mí y de mi familia. Y eso es lo que nosotros tenemos que orar. Dios, inclúyeme en tus planes. Quizás hemos estado orando, Dios, bendice mis planes. Eso es lo que yo pienso que debe de ser Dios. Y yo me pongo a pensar, si Dios nos ve a nosotros, ¿verdad?, cuando estamos orando ahí, Dios, estos son los planes que tengo, ¿cómo ves? Bendícelos. Y me pongo a ver, quizás me imagino a Dios viendo, ay, mi hijito, tan burro que eres tú. Yo tengo mejores planes para ti. Pero tienes que confiar en mí. Tienes que creer en mis planes. La segunda cosa, si queremos tener un espíritu fuerte y vencer la tentación, es tenemos que alimentar de nuestro espíritu con la palabra de Dios. No solamente alimentar nuestro espíritu con oración, pero alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 9 al 11 dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Muchachos, escuchen esto. ¿Cómo y hombres y mujeres también? ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? ¿Cómo puede? Obedeciendo tu palabra. Obedeciendo tu palabra. Me esforcé tanto por encontrarte. No permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Cómo podemos mantenernos libres de tentación? ¿Cómo podemos mantenernos libres de pecado? Con guardar su palabra. Obedecer la palabra de Dios. Y esa es la manera que nosotros podemos mantenernos libres de la tentación y de pecado. Tenemos que buscar la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios en nuestras vidas. En cierta ocasión, el Señor Jesucristo se encontraba empezando su ministerio y fue llevado al desierto en Mateo capítulo 4. Y esto fue lo que sucedió, Mateo capítulo 4, versículo 1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que ahí lo tentara el diablo, Satanás. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo hambre. Ahora yo me pongo a pensar, 40 días y 40 noches sin comer, imagínense. Yo nomás no desayuno en la mañana, ¿verdad? Y es más, no desayuno los domingos en la mañana. Y yo vengo aquí, ahorita traigo una garrata en una pelea en el estómago. Ahora el Señor Jesucristo, 40 días sin comer. 40 días. Después de 40 días, dice, tuvo hambre. Y en ese tiempo, el diablo, cuando tenía hambre, no cuando no tenía hambre, cuando tenía hambre, después de 40 días, o sea, estaba débil. Lo que alimentas crece, lo que hambreas se muere. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué no tienes hambre? Tú tienes el poder, eres el Hijo de Dios, ¿qué no? Puedes transformar estas piedras en pan calientito, recién hecho. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Léalo conmigo, versículo 4. Dice, no, las Escrituras dicen. Y luego empieza a decirle, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después, el diablo lo llevó a la ciudad santa, Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen. Satanás estaba citando las Escrituras. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces Satanás nos cita las Escrituras y muchos de nosotros caemos redonditos en las mentiras de Satanás? Oh, es que está en la Biblia. Un texto fuera de contexto es un buen pretexto, ¿ok? Y hay mucha gente hoy en día, pastores, líderes, que están enseñando la palabra de Dios, las Escrituras, de una manera equivocada. Y nosotros, porque no estudiamos, nos creemos, es el pastor, es un líder, es el profeta. Satanás conoce las Escrituras mejor que tú y que yo. Y muchas veces nos engaña usando las Escrituras. Déjame decirte algo. Si tú crees, ¿verdad?, tantas cosas que hay en día, tantas enseñanzas que hay en día, tienes que ser bastante astuto para poder estudiar y comprobar la palabra de Dios. No significa que tienes que ir a un seminario. Si quieres ir, ve a un seminario, prepárate, no te va a hacer daño. Pero te voy a decir algo. Cuando alguien venga y te enseñe algo, alguna otra doctrina, usando las Escrituras, sea yo o sea quien sea, tú tienes que comprobar esa doctrina a través de las Escrituras. Te voy a decir algo, la escritura nunca se contradice a sí misma. Si hay un pasaje que diga esto y esta persona te está enseñando que es esto lo que significa, pero hay otros pasajes que no van de acuerdo con eso, algo anda mal, algo está mal. Tienes que aprender a interpretar las escrituras con las escrituras. No podemos sacar una doctrina de un solo pasaje de la Biblia. Tiene que haber otros pasajes de la Biblia que comprueban y corroboran eso. Esa es una buena manera de nosotros poder saber si es, no es Satanás el que está usando las escrituras. No podemos interpretar la Biblia con un solo pasaje. En segundo lugar, si ese pasaje contradice los otros versículos de la Biblia, hay algo mal ahí. Hay algo mal. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque Satanás sabe las escrituras. Aquí está el ejemplo. Las escrituras dicen, dijo Satanás a Jesucristo, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Y Jesús le respondió una vez más, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de la montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Y él le dice, te daré esto si te arrodillas y me adoras. Y el Señor Jesucristo le dijo, vete Satanás, le dijo, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces, ¿el diablo qué hizo? Se fue. Y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Satanás también conoce las escrituras. Tú y yo tenemos que conocer las escrituras. Pastor, es que yo soy muy burro. No se me pega ni un versículo de la Biblia. ¿Cuántos dirían eso? Esa no es una buena excusa. Porque yo estoy seguro que te sabes casi toda la letra de las canciones de Bronco, ¿verdad? Casi estoy seguro que te sabes línea por línea de las películas de Terminator o de Predator o de The Princess Diary o las películas de Tintán para aquellos de la edad más avanzada, de Cantinflas. Y te las sabes todas completitas. Así es que no me digas que no tienes buena memoria para memorizar pasajes de la Biblia, recordarlos. Yo me aprendí muchos pasajes de la Escritura cuando estaba pequeñito. Antes nomás se usaba mucho la versión Reina Valera 60. Vosotros sabéis y veis, estad quietos. Y yo decía, muchos me quedaba, desierto, desierto, te digo. Y yo decía, ¿cuál desierto? ¿Cuál desierto? Y honestamente yo le digo, cuando se, ¿por qué dice desierto? ¿Qué desierto? Pero es desierto, ¿verdad? En verdad te digo. Y yo decía, no lo entiendo, no. ¿Verdad? Y me aprendí muchos versículos usando esa versión. Y ya después, más adelante, empecé a encontrar versiones diferentes. Oh, eso es lo que quería decir. Y me sé los versículos todavía de la versión antigua y estoy tratando de memorizarme esos mismos pasajes con versiones modernas que puedo entender más claramente y que tú vas a entender más claramente. Así que yo le animo, busquen su Biblia, busquen Biblias no solamente de la Reina Valera 60, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, Traducción Lenguaje Actual, Dios Habla Hoy, y póngalas todas ahí y apréndaselas. Entienda la palabra de Dios. ¿De qué sirve hablar con tanta elocuencia? Oh, qué hermoso se oye ese pasaje en esa versión. Y sí, es cierto, se oye muy poético. Pero ¿de qué te sirve que se oiga poético si no lo entiendes? Tenemos que entender la palabra de Dios. Tenemos que memorizar la palabra de Dios. Y más importante, tenemos que obedecer la palabra de Dios para poder alimentar nuestro espíritu. Tenemos que orar para alimentar nuestro espíritu. Tenemos que leer la palabra de Dios para alimentar nuestro espíritu. Mateo 24:4 dice, Jesús dijo, le dijo a sus discípulos, que nadie nos engañe, no dejen que nadie los engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías. Y engañarán a muchos, ¿por qué? Por su ignorancia, por no conocer la palabra de Dios. Pues se levantarán falsos Mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar. Y de ser posible, aún a ti y a mí, a los elegidos de Dios. Tenemos que alimentar nuestro espíritu por la palabra de Dios. En tercer lugar, y para terminar, alimenta tu espíritu con la gente correcta. No solamente tenemos que alimentar nuestro espíritu con oración, no solamente tenemos que alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios, pero también con la gente correcta. 1 Corintios 15, versículo 33 dice: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter, o como dice la Reina Valera 60, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y quizás tú y yo tenemos que analizar las compañías que tenemos, las amistades que tenemos en nuestra vida. La familia, desafortunadamente, no la escogemos nosotros, ¡pum!, nos las impusieron ahí. Pero muchas veces tenemos quizás dar un paso atrás hasta de nuestra familia. ¿Por qué? Porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Piensen bien sobre lo que es correcto. ¿Y qué más? Dejen de pecar. Oh, sí, cierto, pastor. Tiene razón usted lo que me dice. ¿Y qué vas a hacer? No, pues nada, voy a seguir así. Literalmente, mire, yo le voy a decir algo. Literalmente, yo he hablado con gente y le he dicho: ¿sabes qué? Creo que la manera que tú estás viviendo no va de acuerdo con la palabra de Dios. No con lo que yo pienso, no va de acuerdo con la palabra de Dios. Tienes razón, pastor. ¿Y qué vas a hacer? Nada. Voy a seguir viviendo así. Y ¡puf! Me quedo yo, wow. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque se han dejado engañar. La tentación es cualquier cosa que prometa satisfacción a expensas de la obediencia a Dios. Y se han dejado engañar por lo que la tentación les ha prometido, lo que el pecado les ha prometido. Y no les interesa. Muchachos, si ustedes han tenido relaciones sexuales con su novio y él constantemente, o la novia, les está exigiendo o les está pidiendo seguir teniendo relaciones sexuales, ¿tú crees que es conveniente seguir al lado de tu novio o de tu novia? No. Desafortunadamente, cuando nos encontramos así, no pensamos en eso. La tentación es cualquier cosa que prometa satisfacción a expensas de la obediencia a Dios. Y muchas veces nosotros tenemos que alejarnos de esa gente y buscar la gente correcta. Quizás tienes que empezar poco a poquito, ¿verdad? No le vas a hablar a tu, hey, ¿sabes qué, compadre? Ya no me voy a juntar contigo porque el pastor dijo que tenemos que alejarnos de esa gente. Quizás no necesitas hablarle de esa manera, ¿verdad? Quizás simple y sencillamente, poco a poco. O invitan, ¿sabes? La mejor manera de deshacerte de amistades, invítalos a la iglesia. En serio, yo te lo digo. O viene a la iglesia y se convierte al Señor Jesucristo y gloria a Dios por eso, o se empiezan a alejar de ti. Oye, compadre, le hablas a las 9, a 8 y media de la mañana. Levántese, compadre, ya vamos el domingo, véngase, vamos a ir a la iglesia. No, ¿cómo cree, compadre? Todo crudo, ¿verdad? Todo borracho todavía. Y vuélvele a hablar el siguiente domingo, invítalo a la iglesia y vuélvele a hablar. Te lo garantizo. O viene a la iglesia y se convierte en Señor Jesucristo, o se aleja de ti. Se aleja de ti. A tu novio que constantemente te está acosando, dile: no, ¿sabes qué? Mejor vámonos allá donde hay mucha gente. Mejor vamos a platicar con el pastor, vente. Va a meter frenos ahí luego. O deja de hacer las tonterías y porquerías que quiere hacer contigo, o se va, se aleja de ti. Tenemos que buscar las amistades correctas para poder alimentar nuestros proyectos. Busca las amistades correctas para poder alimentar nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Así es que tenemos que alimentar nuestro espíritu por medio de la oración, orar todo el tiempo, constantemente, alimentar nuestro espíritu por medio de la palabra de Dios. Hay que leer la Biblia. Por eso que en mes de septiembre vamos a nosotros a celebrar el mes de la Biblia, y queremos que todos ustedes se involucren en ese tiempo, en el mes de septiembre, leer la palabra de Dios. Y en tercer lugar, alimenta tu espíritu con la gente correcta. Yo le dije al principio, usted va a escoger uno de ellos. ¿Cuál es ese de ellos? ¿Cuál de los tres usted necesita trabajar más? Y generalmente les pido que cierren sus ojos, inclinen su cabeza, pero hoy en día quiero que levante su cabeza y que abra bien sus ojos y mire a su alrededor. Y yo quiero que sea honesto conmigo y con Dios y levante su mano todos aquellos que necesitan trabajar más en la oración. Levante su mano. ¿Por qué? Porque el pecado se da mejor en la oscuridad. Y cuando tenemos gente que nos está viendo, ¿verdad? Nos tendemos a detener. Así es que levante la mano, no la baje. Miren ustedes alrededor. ¿Quién necesita trabajar más en su oración, en su tiempo de oración? Ok. Ustedes identifiquen a uno, ¿verdad? Para cuando venga el siguiente semana, ¿y cómo vas con la oración? ¿Cómo vas con la oración? ¿Verdad? Ok, quiero que levanten la mano todos aquellos que dicen, pastor, yo tengo que trabajar en la palabra de Dios, tengo que leer la palabra de Dios, tengo que memorizar la palabra de Dios, tengo que estudiar la palabra de Dios. Levante la mano, nomás puede escoger uno. Ok, no se vale escoger, si ya levantó la mano con la oración, no se vale escoger otro. Ok, ve cómo no escuchan las instrucciones ustedes. Déjenla levantada, volteen a su alrededor. Ok, la siguiente semana dígale, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con la oración? ¿Has estado leyendo? Y ahora está tan fácil de leer. Mire, en mi teléfono yo tengo una aplicación que se llama Holy Bible. Está en español y puede en inglés o portugués o lo que tú quieras. Y donde quiera que andas puedes leer tu palabra, la palabra de Dios, la Biblia. Bien práctica. En tu hora de break, agarra y te pones. Es más, puedes hasta programar lo que te manda en el versículo diario de la Biblia. Puedes hacer que tengas, puedes tener uno o dos devocionales también aquí. Es tan sencillo leer la palabra de Dios hoy en día. Así que no hay excusa. Si tenemos que trabajar en eso, hay muchas herramientas para eso. Ahora quiero que levante la mano. ¿Cuántos de ustedes, en realidad dice, pastor, la verdad que yo tengo muchas amistades que no me están ayudando? Tengo que buscar las amistades correctas. Levante la mano, ¿hay alguien aquí? Ninguno de ustedes, todos tienen buenas amistades. Busquen malas amistades para que los inviten a la iglesia, ¿ok? Por eso está vacío aquí, ¿verdad? Deberíamos tener como 5 servicios aquí. Ahora entiendo, ay, Dios, perdónanos, ¿verdad? Señor Padre Celestial, te agradecemos tanto por tu palabra. Agradecemos, Señor, porque tú nos enseñas de una manera práctica y sencilla cómo podemos alimentar nuestro espíritu. Y Señor, para muchos de nosotros tenemos que trabajar en la oración. Algunos de nosotros batallamos, no podemos concentrarnos cuando estamos orando, no tenemos una vida de oración saludable. Y Señor, queremos alimentar nuestro espíritu, porque lo que alimentamos crece a través de la oración. Algunos otros necesitamos leer más de tu palabra. Salimos el domingo, agarramos la Biblia, si es que traemos una, y la ponemos encima de la televisión y no la volvemos a tocar hasta el siguiente domingo. Desempolvarla y traerla. Señor, ayúdenos a ser hombres y mujeres jóvenes que conocen la palabra de Dios, para cuando venga la tentación, como hizo tu Hijo Jesucristo, podamos decir, la palabra dice, las escrituras dicen, y podamos vencer y resistir al diablo. Señor, algunos de nosotros, la verdad es que todos nosotros tenemos unas amistades quizás que no nos están beneficiando, y para tristeza nuestra, muchas de ellas quizás son cristianos también. Espíritu Santo, necesitamos de tu sabiduría para poder elegir quién de esas amistades en realidad nos está perjudicando y no podemos crecer por causa de su amistad. Señor, ayúdanos a ser inteligentes y poder escoger buenas amistades. Esas personas que constantemente están alegres, que constantemente están leyendo la Biblia, orando, sirviendo. Esas son las personas con las que nos queremos rodear, Señor. Así es que pon ese tipo de personas a nuestro alrededor y ayúdanos a poder poco a poco eliminar a aquellos, Padre, que nos perjudican. Y más que nada, Señor, ayúdanos a empezar una buena relación contigo. Quizás hay alguien aquí en esta mañana que dice, pues yo no tengo una buena relación con Dios. Y la verdad es que no necesitas seguir viviendo así. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde tú puedes empezar una buena amistad con tu Creador. Y es bien sencillo. Lo primero que tú tienes que hacer es admitir que tenemos un problema. Ese problema se llama pecado, desobediencia. La Biblia dice, por cuanto todos han pecado y están separados de una relación con Dios. Si tú eres uno de ellos, tienes que empezar admitiendo, Dios, yo reconozco que te he desobedecido, reconozco que soy pecador. Lo segundo que tienes que hacer es buscar a alguien donde tú puedas depositar esa fe que te pueda salvar. La única persona es el Señor Jesucristo. Pues es el único que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó. Y puedes ahí mismo decirle, Dios, Yo reconozco que tú eres el Dios, el único Dios verdadero. Y sé, tú tienes que confesar ese pecado. Tienes que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y el único que te puede salvar, y comprometerte a vivir para Él. Si hay alguien aquí en esta mañana que dice: pastor, yo quisiera empezar una amistad con el Señor Jesucristo. Si tú eres uno de ellos, ahí donde estás, habla con el Señor y ponte las manos de Él y dile: Dios, yo reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por esa maldad. Reconozco que tu Hijo Jesucristo es el único que nos puede dar salvación y vida eterna. Te confieso mi maldad y te recibo como mi Salvador personal. Ven a mi corazón, Señor Jesucristo. Si tú ya tienes la seguridad de que cuando mueras vas a ir al cielo, pero quizás no has estado alimentando tu espíritu como debe de ser, ¿por qué no empiezas en esta mañana? ¿Por qué no decides que vas a empezar a vivir una vida plena? No una vida mediocre, no una vida de cristiano, de esos que vienen solamente los domingos y vienen y se duermen, se enfadan porque no encuentran satisfacción, preferirían estar en otro lugar. Si tú eres uno de ellos, quizás has estado culpando al pastor, a la gente de la iglesia, a los líderes, pero ninguno de ellos tiene la culpa. Tú eres el responsable por tu propia vida. Y quizás tú necesitas empezar a orar, a ponerte serio con el Señor, empezar a platicar con Él todos los días, a cada momento, y pedirle que Dios te incluya en sus planes. No trates de incluir a Dios en tus planes. Mejor pídele que Él te incluya en sus planes. Quizás tú has dejado de leer la Biblia y poco a poco te has estado alejando de Dios. Te has sentido más frío. Dices: pastor, la verdad es que no me siento, me siento desanimado. ¿Por qué te sientes desanimado? Yo te lo puedo garantizar. Es porque quizás has dejado de leer la Biblia, pasar un tiempo a solas con Dios en la oración. Y quizás para muchos otros han dejado esas dos cosas y han empezado a escuchar más a sus amistades que no tienen temor de Dios. Están pasando más tiempo con esas amistades que te están alejando de Dios en lugar de pasar más tiempo con Dios mismo. Pero no nos queremos hacer responsables de nuestra propia vida espiritual. Es más fácil culpar al pastor. Es más fácil decir: no, es que en esa congregación ya no siento el Espíritu. Pero hemos visto tiempo atrás que la vida de un cristiano no se basa en los sentimientos, se basa en los hechos de que Jesucristo murió, resucitó y que un día volverá por nosotros. Pero la verdad es que nosotros queremos sentir. Pues si quieres sentir, ponte a orar, ponte a leer la Escritura y rodéate de gente que ame a Dios, y verás cómo vas a empezar a sentir el poder del Espíritu Santo en tu vida. La satisfacción de servir a otros, el gozo de compartir la palabra y las buenas nuevas de salvación con otros. Señor Padre, gracias por amarnos. Gracias, Señor, por dar a tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias por darnos salvación y vida eterna. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de servirte en este lugar. Gracias por ser nuestro Dios. Ayúdanos a confiar más en ti, Señor. Te amamos, Padre.